Cristina López Slick Team.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Paulette y yo lo hemos intentado, pero nos resulta muy difícil imaginar cómo debe ser vivir en un museo. ¿Cómo debe ser, por ejemplo, la sensación de que día tras día cientos de personas visiten tu edificio, tu casa, al fin y al cabo, cámaras y móvil en mano, con el propósito de inmortalizar cada esquina y cada detalle de tu rellano? O que además de un conserje haya guardas de seguridad vestidos de verde. O que haya arcos a la entrada del edificio para controlar a los cientos de curiosos que quieren ver uno de los monumentos modernistas más icónicos de Barcelona, uno de los más visitados lugares de nuestro país. Pues vamos a preguntárselo a la vecina del cuarto primera de La Pedrera, de la Casa Milà de Barcelona, obra del genial Antoni Gaudí. Muy buenos días, Ana Viladomiu.
Hola, ¿qué tal?
¡Qué placer! Ana Viladomiu ha sacado tanto provecho de todo esto que nos llega con una novela, La última vecina. Ella nació en Barcelona en 1955 y vive en La Pedrera, qué privilegio, desde hace 30 años. ¿Cómo es eso y cómo es que solo quedas tú en el edificio?
No quedo solo yo, somos tres vecinas. Ajá. Quedamos tres señoras como... Así de, suelo decir, sesentonas, como de mi edad.
Sí.
Las tres viviendo solas y cada una en una punta del edificio.
Uh-huh.
Lo que pasa que, claro, con la novela, que se llama La última vecina, ha dado lugar a confusión.
Claro.
Y
claro.
Entonces, bueno, la gente se piensa que yo soy la última vecina.
Bueno,
la
en cualquier
última
caso,
vaina.
Lo mismo da una que tres. ¿Cómo es posible que una persona viva en La Pedrera?
Pues mira, yo vine porque me enamoré, vine por amor, o sea, fui a La Pedrera a vivir por amor. Me enamoré de una persona que vivía allí, estaba soltera y tenía un piso allá, y entonces...
¿Pero
pues,
lo tenía alquilado, era de su familia?
Sí. No, son pisos alquilados en La Pedrera. La propiedad ahora la tiene la Fundación, Caixa de La Pedrera Cataluña o Caixa... Ay, ahora me has
pillado. En cualquier caso, que es una fundación que por las mismas puede decidir retirar ese alquiler tan pronto salgáis vosotras, por ejemplo.
Pues por ejemplo, pero esto es un tema que quizás prefiero no tocar porque tampoco sé mucho.
Sí, sí.
Yo sé que los vecinos se van yendo, ahora quedamos tres, y bueno, he aprovechado para escribir la novela esta.
¿Qué tamaño tiene el piso, por hacernos la idea de cómo son los inmuebles de Gaudí?
Mira, el piso debe tener unos 350 casi, o 400.
¡Qué gloria!
Sí, lo que pasa es que no hay paredes rectas, no hay ángulos rectos, entonces es muy difícil medir los metros, porque todo es redondo, todo es circular, entonces no sabemos, nadie sabe los metros exactos, pero bueno, claro, vivo en una joya.
En una joya, efectivamente, pero una joya peculiar, porque ciertamente es un piso distinto a los demás. ¿En qué notas tú que es manifiestamente diferente?
Bueno, lo primero son los turistas que has hablado al principio, que tú cuando te vas acercando por Paso de Gracia y Provenza, ya ves aquellas especies de colas enormes y ya ves que ahí pasa algo diferente, ¿no?
Sí.
Y luego ya toda la casa. Y
que eso
ya...
a mí me molestaría un montón, no sé a ti.
No.
A ti no, te has hecho la idea.
Es que lo tengo tan interiorizado, estoy tan acostumbrada. Llevo más de 30 años allí viviendo.
Claro.
Entonces, bueno, es que forma parte de mi día a día.
Bueno, también es cierto que no dan ruido de noche.
Bueno, de noche pasan cosas también en la casa. A veces hay conciertos en verano en la terraza.
Ah, eventos, claro.
Sí, hay conciertos. O sea, viernes y los sábados hay conciertos.
Uh-huh.
Y luego ahora en invierno también hay visitas de noche. Siempre es un edificio con mucha vida. Sí, sí.
¿Y duermes con tapones o te has acostumbrado
a
eso?
Mira, a mí me gusta porque, bueno, este es un piso familiar, hemos vivido ahí muchos años con mi marido y mis hijas, pero por circunstancias mi marido se ha ido, mis hijas se han ido, estoy yo sola como una reina. Entonces yo te diría que hasta los turistas y la gente de limpieza, la seguridad, me hacen compañía, o sea...
Sí, sí, es como una pequeña colectividad.
Exacto.
Oye, y me decías antes, las paredes son todas redondas, sinuosas, no hay forma de poner una estantería. ¿Qué más cosas delatan el hecho de que es una casa especial?
Bueno, ¿hablando de arquitectura o
sí, hablando de arquitectura, del espacio?
Mira, el espacio son techos muy altos, como las casas de antes. Es que esta casa tiene más de un siglo. Entonces son techos muy altos. Las paredes están todas, bueno, son todas dibujadas en yeso. Son una maravilla. Las paredes, los techos. Luego los suelos son maravillosos. Casi en cada habitación son diferentes.
¿Son hidráulicos?
Bueno, el salón es de parquet, es de unas maderas, pero es estas están ya antiguas, de más de 100 años, porque se construyó en 1906, se construyó la pedrera. Y bueno, toda la casa es un espectáculo. Luego las puertas correderas, los baños, las columnas.
Baños, el mobiliario del baño se conserva de la época de Gaudí, no lo creo.
Sí, nosotros no hemos hecho nada especial, hemos hecho maquillaje, o sea, hemos pintado la casa, hemos puesto muebles modernos, nuestra casa está con muebles modernos y cuadros todos de ahora, pero lo que es la estructura no se ha podido tocar nada, hay personas de mantenimiento.
O sea, la bañera, el retrete, sí. El bidé son de época.
Sí.
Ay, me encanta.
Sí, y cuando se estropea algo, pues hay gente de mantenimiento, ¿no? En la fundación, en el edificio, te lo vienen a arreglar. Y luego yo, la casualidad es que vivo al lado del piso muestra, piso de época. Uh-huh. Entonces los turistas, bueno, cuando pagan la entrada para entrar en el edificio, también entran en el piso muestra. Uh-huh. Es como el mío, pero ese sí que tiene muebles de, como imitando o no imitando, antiguos. Uh-huh. Y para que la gente se haga una idea de cómo se vivía pues a principio del siglo pasado.
Sí. Que tiene que haber una cierta desproporción entre la casa y el mueble moderno, porque el mueble antiguo era mucho mayor.
Sí, bueno, mi casa es preciosa. Es preciosa. Porque a mí me gusta más que la otra, porque ahora le he pintado así muy clarita, un blanco clarito, y entonces se ha llenado de luz, porque, bueno, la pedrera tenía fama de oscura.
Anda.
Pero no es oscura porque, o sea, hay ventanas en todas las habitaciones.
Oye, ¿y teníais problemas, que es gracioso que lo cuentas en el libro, para poner cortinas?
Bueno, lo que te explicaba antes, que ahora me hace un poquito de compañía, que haya tanta vida en la casa. Claro, al principio, cuando fui, yo tenía 30 años o así, no sé, y no estaba acostumbrada. Estaba en la ducha, estaba trabajando con mi ordenador, y sobre todo de noche, aquello que a las 5 es de noche, y en invierno, y paf, paf, yo notaba los flash. O sea, era como vivir en un escaparate, ¿no? Sí.
Claro.
Y entonces, bueno, entonces yo poco a poco pues tengo mis trucos, he puesto plantas, compré plantas de un palmo de altura, que ahora son como árboles. Entonces, bueno, y luego he bajo persianas, ya sé cómo...
¿Cómo hacer frente?
Exacto, ya sé, sí.
Uh-huh. O sea, ¿no has tenido verdaderamente que hacer cortinas como se narra en el libro?
No, cortinas en la parte de delante, es que ahora es un piso muy grande, delante de Provenza, allí en la calle Provenza sí que tengo cortinas. Detrás, como narró en el libro, exacto. En la parte de atrás da un patio muy bonito del ensanche, estos patios que ideó Cerdá.
¡Oh, qué bonito, por
sí,
favor!
Ahí no, sí, es precioso. A mí casi me gusta más y todo la parte de atrás. Y ahí no tengo cortinas. Ahí tengo de esas plantas, bajo en persianas. Me voy de alguna manera escondiendo. Sí.
Ana, sí. Una pregunta. Yo me imagino que en la pedrera, yo la verdad es que no he estado, pero habrá mucha seguridad, ¿no? A la hora de un poco gestionar todos los turistas que entran. Yo entiendo que esas vecinas y tú estaréis tranquilísimas de tema de robos, de tema de... ¿No? Porque
mucho.
Vamos... Con los arcos de seguridad que se...
Hombre, también hay más avidez por entrar, ¿eh? Y por hacer algún tipo de agresión. No quiero inquietar.
Mira, una época así con lo del terrorismo, bueno, no sé si está bien lo cuente y tal, teníamos miedo porque por mucha seguridad que hay en la puerta y tal, pues no sé, como que habían unos puntos como muy estratégicos en Barcelona, sobre todo Sagrada Familia, Pedrera, daba un poco de miedo. Pero en cuanto al tema de ladrones y esto, y de incendios, cero miedo, porque estamos muy, muy seguras, o sea, muy seguras.
Me pareció que una vez contabas que estabas preparando una tortilla de patata, ¿no?
Sí.
Y que salía el humo y que entonces enseguida te llamaron los de seguridad, ¿no? ¿Qué está pasando?
Sí, esto enseguida que en la cocina hacemos un poco más de humo de lo corriente, con no sé, una pechuga a la plancha, cualquier cosa, pues ya llaman a ver si pasa algo. Pero yo es que ahora a estas alturas lo agradezco, estoy tan cómoda, tan segura, tan bien, de verdad, ¿eh?
Al principio... Oye, ¿y es verdad que los visitantes alguna vez te han pillado con el moño, sin arreglar, en deshabillé?
Sí, tenemos un pasillo que da la vuelta al patio central. Cuando vivían mis hijas me hacían bajar un poco las persianas, porque al ser más pequeñas tenían como más pudor. Pero ahora que estoy sola, a ver, me voy desnuda, pero, no, pero pongo un camisón largo y si me hacen fotos me hacen, sí, me te pillan, sí.
Y te da lo mismo, claro.
La verdad es que sí.
Oye, has estudiado geografía e historia, entiendo sí. que el arte forma parte de tu vida. Sí. ¿En qué medida vivir allí en La Pedrera te ha hecho familiarizarte más con Gaudí, conocerlo, estudiarlo, sí. apreciarlo en definitiva?
Bueno, mira, a mí no me gustaba especialmente el modernismo ni Gaudí.
Fíjate.
Como yo a la mayoría de gente aquí en Barcelona. No estaba demasiado buen visto porque, bueno... Bueno, así dejémoslo así.
Pero porque pero
han
como
pasado
kitsch,
los
le
años,
como
exacto,
kitsch.
Como cursilón, como kitsch,
sí,
exacto.
Sí, sí.
Pero han pasado los, claro, la mirada está puesta como en París, unos edificios más clásicos, otro tipo de edificio. Luego han pasado los años. Yo creo que gracias a los japoneses, que ellos se identifican mucho con la obra de Gaudí. Yo no los conozco personalmente, o sea, mucho a la cultura japonesa, pero ellos con esto de la naturaleza y con todo esto comulgan mucho con Gaudí. Les encanta, están enamorados, fascinados. Entonces yo creo que los japoneses nos han hecho ver a la gente de Barcelona y a la gente, bueno, de España, nos han dado una mirada nueva sobre la arquitectura de Gaudí, nos han hecho valorarla, ¿no? Mm. Y ahora estamos todos como que nuestra joya de la joya de la,
hombre,
de la
es
ciudad,
que es
¿no?
absolutamente original, así sí. como lo de París te lo puedes encontrar en Bruselas o
exacto.
te lo puedes encontrar en Múnich, evidentemente, o incluso en Madrid, en la Gran Vía,
sí.
en la calle Alcalá, los edificios de Gaudí son únicos. Pues esta
únicos.
Es Ana Viladomiu, que os hemos presentado, y si queréis indagar, en cierto modo, porque es una novela lo que ha escrito, pero en esta sensación tan tremenda de estar rodeado de belleza de por vida, tenéis su novela de Roca Editorial, que va a ser un éxito, evidentemente. Uh-huh. La última vecina. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Un placer.
Venga, un beso.
¿A ti te gustaría vivir en la Catedral de Burgos,
no,
Peli?
Hace un frío de muerte.
¿Te puedes
y
creer
en La Pedrera yo creo que también, ¿eh?
Hace poco
muy
la...
bonita por fuera, pero...
Hace poco estuve allí que me invitó el obispo de Burgos. ¿Te puedes creer que yo tenía calor en la catedral y estaba con el abanico? Que me
sí.
miraban como enloquecido lo del público.
Fuiste, ¿no?
Sí, sí, pero es que hay edades, hijo mío. Bueno, es sábado 25 de mayo, día de reflexión, y mañana tenemos que pasar, ya lo hemos comentado, por el colegio electoral. Y al margen de todo lo relacionado con la política, hay otras noticias que debes conocer y que son más simpáticas, si cabe. Vamos con ello.
Y vamos a comenzar, Cristina, hablando de nombres.
España sigue siendo un país de Antonios y Mari Cármenes.
Son los nombres que más se escuchan en España, pero no entre los recién nacidos. El Instituto Nacional de Estadística ha publicado los 100 nombres más comunes de los casi 400.000 niños nacidos durante 2017. Si hace unos años el nombre preferido era para las recién nacidas era Carmen, Sara, Marta o Elena, ahora está de moda Julia, Daniela o Valeria. Con los niños ha pasado tres cuartos de lo mismo, nombres poco frecuentes como Martín, Leo o Enzo han desbancado a Sergio, Antonio, Miguel o Gonzalo. Sin embargo, Cristina, estas no han sido los nombres más escogidos por los padres. Lucía y Lucas han sido los más frecuentes en 2017. Lucas ha desbancado por primera vez desde 2013 a Hugo como el nombre preferido por los progenitores, mientras que Lucía continúa liderando el ranking de las recién nacidas desde 2002.
Fin al eterno debate del aire acondicionado en los centros de trabajo. Un estudio ha encontrado la respuesta.
La temperatura tiene que estar más alta o más bien baja. Según una investigación científica en este caso, el género tiene la respuesta en la percepción del frío o del calor. Las mujeres rinden mejor en temperaturas más cálidas, mientras que los hombres son más productivos con el fresquito. Algunas encuestas apuntaban ya que las mujeres prefieren trabajar con temperaturas más altas que los hombres, pero lo que se consideraba una cuestión de confort ahora se ha probado científicamente. 542 universitarios han sido sometidos a unos exámenes en aulas climatizadas a diferente temperatura. Resultado, las mujeres acertaron más preguntas de matemáticas y lengua en las salas más cálidas, cercanas a unos 33 grados más o menos, y los hombres rindieron mejor en ambientes más fríos. Este estudio ha dado con la respuesta, Cristina, lo que no sé es si ha acabado con la guerra de todos los veranos.
Pues no, la exacerba en el sentido de que los criterios son opuestos. Y de una investigación a otra. Atención, porque ser guapa puede suponer un obstáculo más que una herramienta para conseguir objetivos.
Al menos en el terreno de los negocios. Es la conclusión a la que ha llegado otro estudio presentado en Estados Unidos y asegura que las mujeres atractivas son percibidas como menos fiables e incluso tienen más posibilidades de ser despedidas.
Ojo, ¿eh? Ojo. Vamos a conocer más detalles de esta investigación con el corresponsal de COPE en Washington, Juan Fierro. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Es el llamado efecto femme fatale, mujer fatal, y ha sido identificado en un estudio llevado a cabo por las universidades de Washington y de Colorado. Este estudio identifica a las mujeres de negocios muy atractivas como personas menos fiables, menos sinceras y con más posibilidades de ser despedidas que el resto. Estas dos universidades entrevistaron a un total de 1.202 personas aquí en los Estados Unidos, tanto mujeres como hombres. A los participantes se les mostró fotos de varias ejecutivas de Google para que puntuaran su atractivo. Después se les pidió que valoraran la credibilidad que les inspiraban, así como que describiesen los motivos por los que podrían ser despedidas. Y siempre, según las conclusiones de este estudio, las más atractivas obtenían las valoraciones más bajas en cuanto a credibilidad y al mismo tiempo figuraban como las primeras en una posible lista de despidos.
Hazte cuenta. Date cuenta que al final va a ser bueno ser feo, ¿eh?
Sí, yo, ¿me miras a mí?
Yo me miro a mí misma, aquí tengo un espejo. Oye, tú, Pelín, eres un poco raro con las enfermedades, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, sí, porque eres la única persona que conozco que se arrea dos cajas de antibióticos apenas le sale, bueno, un moco sin ir al médico.
Dos cajas de antibióticos no, pero cuando el dolor supera un umbral...
Tú al antibiótico. Mal, mal. En cualquier caso, ¿eres de los que busca síntomas en internet?
Ni se me ocurre. Ni se me ocurre buscarlo porque da más problemas que soluciones. Sobre todo porque hay mucho tarao escribiendo en internet. O que se cree médico.
Vamos a preguntar al doctor de COPE, a Esteban Pérez Almeida. Muy buenos días.
Muy buena, Cristina.
¿Tú eres partidario de que no se toque en absoluto el ordenador?
Vamos, yo soy partidario de que siempre se recopile información, eso sí, pero creo que lo sensato es primero ir al médico y una vez que el médico te da ese diagnóstico, pues ahí puedes contrastarlo con otros médicos e incluso te puedes meter en el doctor Google y verlo. Sí que es cierto que ahí hay una diferencia curiosísima. Cuando hablamos de los mayores de 55 años, en donde por supuesto me incluyo, pues solemos hacer esto último, es decir, poner la sensatez. Pero cuando hablamos de los millennials, el 89% exactamente lo que hace es estudiárselo todo antes de ir al médico.
Y bueno, y además son expertos, porque mis tres hijos son millennials y te tronchas. Uh-huh. O sea, parece que han estudiado medicina 5 años, cosa que no han hecho en absoluto. Y hablan con autoridad, Esteban.
¿De qué les sirve si luego llegan al doctor y les dicen...
Es que no van, muchas veces ni van.
Es que ahí. Encima de estos también se ha estudiado y se ha visto que un porcentaje dentro de esos, en torno al 42%, se autodiagnostican y si es una enfermedad leve se automedican, con lo cual el lío puede ser terrible. Y respondiendo a lo que dice Diego, pues le vale pues para eso, para tener efectos secundarios en muchas ocasiones con lo que tiene, o para no dar con el diagnóstico y entonces liarla aún más. Hay que tener mucho cuidado con el doctor Google, falla muchísimo.
¿Y esta diferencia entre los universitarios que consultan más y los de estudios secundarios y los de estudios elementales?
Eso de cajón. Es de cajón por un tema muy sencillo. Cuanto mayor es el nivel cultural, más acceso tienes a la tecnología. Digamos que tu mente está más relacionada con ella y entonces, pues bueno, pues te pones a enredar. A menor nivel cultural, menos acceso tienes y tampoco enredas tanto, puesto que no lo entiendes.
Y por comunidades también hay una diferencia que no entiendo a qué viene. Madrid, Castilla-La Mancha y Baleares dicen ser las regiones que más buscan.
Hombre, yo creo que la de Madrid será por la población, pero el resto no lo he entendido.
Mira, Diego, si fuese, yo tampoco lo entiendo, porque si fuese así, también Barcelona estaría en segundo lugar, ¿no? No lo termino de entender y cuando me he puesto pues a ahondar en esto, resulta que ahí depende de los estudios. Hay otro que yo creo más importante, realizado por el Observatorio Nacional de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, en donde te dice que esto no es así. Lo relaciona directamente con con el nivel socioeconómico de la comunidad. Léase, Madrid o la Comunidad de Madrid o la comunidad catalana, pues tendría más, un mayor consumo que la comunidad extremeña. Y no es que esté diciendo nada, porque a mí lo que más me gusta es Extremadura, pero bueno, ahí es una forma de mirarlo.
Te quería comentar un ejemplo,
Vamos
Esteban.
A un ejemplo. Amanece Diego con dolor de espalda y cuello y se pone a mirar por internet.
Soy de los que va al doctor, pero he mirado por internet a ver qué diagnósticos me dan. Cuatro diagnósticos, Esteban. Hernia discal cervical, o también llamada estenosis de agujero intervertebral, que suena fatal. Luego, adormecimiento o hormigueo en los brazos o las manos. Esto nada, tampoco ha fallado. Esto también suena muy mal. Estenosis vertebral cervical con mielopatía, que no tengo ni idea de lo que es. Y degeneración discal cervical sintomática. Vamos, me puede dar un pasmo. Pues
¿qué hacemos con estos hipocondriacos?
Cuando es una contractura.
Uno que es un clásico de toda la vida, lo primero que te diría, oye, cuando duermes con tu compañera, te pones la mano así por debajo de tu cabeza, podía ser eso, porque al día siguiente te levantas mal. Lo segundo que podía ser es qué tipo de almohada estás usando, y lo tercero, pues mirar la tensión que tienes en la zona de esa cervical y mirar si hay un problema de lo que sería la cefalea occipital.
Pero vamos, estos diagnósticos que me has dado tú, el de la almohada, el del brazo, el de
nada
que has dormido en una postura muy rara,
con la estenosis cerebral con mieloma.
Claro, porque yo voy a buscar lo más usual, lo que me da mi experiencia, y no lo que te dice el Google, que va a buscar pues lo que más llama la atención.
Entonces, ojito con internet, claro. Esa es nuestra conclusión, ¿no, Esteban?
Sí.
Y a fiarse de los médicos, que es lo que hay.
Sí, señora.
No nos va a quedar más remedio, los matasanos.
¿Qué sería? Bueno, ¿qué sería de ti sin nosotros?
Esteban Pérez Almeida, muchísimas gracias.
Un besote,
un abrazo.
Un abrazo fuerte, Diego.
Y cambiamos de tema, querido Diego. Es un machote en el gimnasio, es un machote en los deportes.
Gracias.
No me refiero a ti, me refiero a Vladimir Putin, del que parece ser que se anuncia, ahí estamos, que va a ser padre de gemelos.
Anda ya.
Pero
sí,
bueno.
Sí, ahora mismo lo contamos.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En Verti tenemos las coberturas tan sencillas y claras como nuestra promoción de bienvenida. 3 meses gratis para todos al contratar tu seguro de coche y moto con la mejor asistencia en carretera. ¿Verti o falso? Calcula el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
¿Cuánto tiempo tarda en saquear un banco?
Pues 1 minuto 40 segundos. Clavados.
Johnny Depp. Christian Bale.
El único modo en el que podrás salir de una celda será cuando le saquemos para ejecutarlo.
Enemigos públicos.
Eso ya lo veremos.
El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Siguiente. Siguiente.
Si te quedaste dormido en la cola del súper...
Siguiente.
Necesitas un colchón nuevo ahora mismo.
Ven a Hipercor y El Corte Inglés y llévate un colchón Aspol, Flex, Picolín o Relax.
Con el 40% de descuento en una selección de modelos.
Y págalo hasta en 12 meses.
Solo en Hipercor y El Corte Inglés.
¿Y tú? ¿Cómo lo ves? Yo lo veo todo con el nuevo progresivo Kummer 4K único de Vision Lab. Un progresivo personalizado con visión excelente. Compáralo. La última generación de cristales progresivos de Vision Lab se llama Kummer 4K único. Porque tus ojos y tu vista son únicos, ahora y solo en Vision Lab, el segundo par de Kummer 4K único gratis.
Ahora y hasta el 5 de junio en Carrefour y en Carrefour.es, ahórrate el IVA en todos los televisores, portátiles y en más de 1000 electrodomésticos y productos de electrónica. Paga menos. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, DDT, Onda Media, FM y en tu móvil. ¿Conoces ya la nueva forma de proteger lo que más te importa? Con MyBox de CaixaBank, ahora y hasta el 30 de junio, tendrás toda la protección que necesitas para que por fin puedas dormir tranquilo con tus seguros y tu alarma de Securitas Direct. Infórmate en tu oficina o en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. ¿Sabes ese momento en el que quieres pedir la conciliación familiar a tu jefe, pero lo que no concilias es el sueño, porque no sabes a qué tienes derecho? Ese es un momento Legalitas. Monumental.
Desde 15 euros al mes siente el poder de contar con un abogado tantas veces como necesites. Llama gratis al 900-100-662.
Doctor Tocavens, ¿por qué es importante controlar nuestro colesterol?
El colesterol malo, que todos conocemos, se acumula en nuestras arterias impidiendo poco a poco el paso de la sangre. Gracias a su composición, Oxicol es capaz de reducir hasta un 30% el colesterol.
Mantén el oxicolesterol a raya con Oxicol de Laboratorios Acta Pharma.
¿Qué le pedirías a tu energética?
Pagar lo mismo todos los meses.
Sin altibajos, ¿no?
Eso. Y que cuando se estropee la lavadora vengan volando. Ah, y tenerlo todo en uno.
Nuevo Superpack Naturgy. Luz y reparaciones urgentes de electrodomésticos y aire acondicionado en una cuota fija. Desde 51 euros al mes. Llama al 980-0104. Naturgy.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Hipotecas Bankia.
Ahora tocaría leer la letra pequeña, pero una letra pequeña tan grande y tan clara no cabe en este anuncio. Así que quizá tengas que verla por ti mismo en nuestras oficinas. Mide 1.5 metros cada letra. Vamos, que ya no es una letra pequeña. A ver...
Para una decisión así, grande. No puede haber letra pequeña. Hipotecas Bankia. Más información en bankia.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby. Pat para microondas, todas ellas de gran calidad.
Patatas Hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Bueno, Sati Paulete, no te hace falta, al Peli tampoco, no te cuento a Mikey, pero lo cierto es que si tienes arrugas, menos elasticidad, menos hidratación en la piel, llega el buen tiempo y es peor. Bueno, pues hay que salir al paso de esto nutriendo nuestra piel desde dentro. Acta Pharma ha desarrollado Ceanum, un tratamiento intensivo con el que en solo 10 días vas a conseguir una piel con menos arrugas y con más elasticidad. Con un vía albe libre vas a obtener la máxima concentración de colágeno, elastina y vitamina C que actúan donde los cosméticos no llegan, está demostrado. Infórmate en actafarma.com o en el 902-202-456. Presume de piel con Ceanum, de Laboratorios Acta Pharma. Bueno, y aquí desde el estudio Antonio Herrero, este fin de semana incorporamos a nuestra mesa a los alumnos del máster de COPE. En este caso, porque irán entrando sucesivamente en el programa, Carmen García Mollón, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Y Ana Rodríguez Rumí, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Porque tenemos que dar paso a los oyentes, ¿no? ¿Qué nos dicen, queridos?
Pues nos hablan mucho, Cristina, de ese instituto mallorquín, que ha eliminado el español, que obliga a los profesores y a los alumnos a hablar solamente en catalán. Nos ha escrito Ana, dice que en 2019 sigamos con este debate, es absurdo, tiene bemoles, dice literalmente. O Elena dice, mañana todos a votar, con sentido común, acabemos con esta tontería.
O Pablo, que dice que al final de todo las víctimas son los niños. Incluso se pregunta que dónde llegará un niño que solo sepa hablar catalán.
A través del WhatsApp del programa del 666-5540-00 también nos ha llegado una nota de voz sobre este mismo caso en Valencia.
Respecto a lo que estás hablando de Cataluña, de la educación, en Valencia también pasa lo mismo. Yo vivo en Alicante y en el colegio de mi hija también nos ha llegado una nota que, bueno, han puesto a los niños que en la hora de patio y que en casa con sus padres que tienen que hablar en valenciano.
Por favor, ¿puede alguien imaginar algún político de talento. Una solución imaginativa para toda España. Una solución que nos ayuda a todos a valorar el catalán, el vasco, el gallego, a conocer algún poema en estos idiomas, como ocurría en el método de Lázaro Carreter, a incorporar estas lenguas de alguna manera en el tráfago general, de tal manera que se apague esta sensación que tiene, por ejemplo, Cataluña, de constante postergación, de sensación de ser secundario, y a la vez garantice el uso del castellano libre en todos los lugares. Es que esto, de verdad, esto no hay quien lo aguante.
Bueno, como queremos que nos sigan mandando mensajes, Cristina, vamos a recordar nuestras vías de comunicación. En Facebook somos facebook.com/CristinaFinDeSemana, en Twitter @FinDeSemanaCope y nuestro número de WhatsApp, el
666-5540-00.
Ahí está.
Y ahora sí, ahora vamos a la parte inguinal del dirigente ruso, que realmente debe ser espectacular, porque Vladimir Putin y a la vejez viruelas podría ser padre de gemelos, Mikey de Toro.
¿Qué te parece? ¿Cómo te quedas? ¿Quién pudiera ser su hijo también, eh? Porque vaya,
por con favor, ese nivel.
La buena vida del soltero. Pues mira, los medios rusos, en concreto el periódico Moskovsky Komsomolets.
Me encanta este periódico.
Retiró la noticia de su web.
Lo sigues habitualmente,
sí,
¿no?
Todos los días.
Sobre todo porque el idioma es como muy afín a nosotros. Pues nada, publicó esta misma noticia y la retiró al poco de haberla colgado, que ya nos da un primer indicio de que ahí hay peligro. Aunque otros medios menores, como por ejemplo DNI.ru, que son las siglas de Rusia para Internet, han seguido dando detalles. ¿Y cuáles son estos detalles? Bueno, pues que la conocida ex-gimnasta olímpica Alina Kabaeva sería la madre de los dos niños.
Esta no la conoces.
No la
pues vamos a buscarla. Venga.
No sé si Ana o Carmen han oído hablar de Alina Kabaeva.
Pero
debe de ser muy elástica y capaz.
Y joven, porque parece que a Putin le gustan un poco más jóvenes que ella. En este caso, tiene 36 años.
Hombre, exactamente sí. 30 años más joven, porque pues mira, tiene 66.
Hombre, mírala.
Efectivamente,
monísima.
O sea que fíjate el buen ojo que ha tenido. Bueno, todo empezó porque un día la conocida ex gimnasta fue al cuarto piso de un centro de investigación, que es el Centro de Investigación Kulakov de Obstetricia, Ginecología y Perinatología, y allí se despejó toda la cuarta planta, que resulta que es la planta VIP, y aparecieron por allí, bueno, pues un cuerpo de seguridad, estuvieron mirando por todos lados que no hubiese ninguna persona que se pudiese enterar de lo que estaba pasando. Estos rumores vienen incluso de antes, porque la historia se consolidó cuando hace unos años lograron grabar a esta ex-gimnasta, a Alina, entrando en una cafetería. Iba sola, pero rodeada de un gran cuerpo de seguridad.
Pero
cosa
escucha
rara.
Que Kabaeva, según dice la noticia, y esto ya me deja de piedra, ya ha dado a luz a los gemelos.
¿Ya los ha dado a luz? Sí.
Sí.
O sea, ya sería padre Putin de estos dos
Estoy
gemelos.
Estoy viendo la cara de Kabaeva en el teléfono de Paulette.
A ver.
Y es jovencísima.
Muy joven.
Jovencísima, sí.
O sea, parece más joven incluso de 36 años.
Alina sí. Kabaeva, aquí la tenemos. Mm.
Mira. Pero que ha visto esta muchacha en Putin, de verdad.
Un cuerpo hercúleo. Cazador de osos a cuchillo.
¿Ya has visto ese hombre montando
Karateka.
A caballo?
El poder lo que puede. Qué barbaridad. Bueno, pues vamos a la siguiente noticia, ¿no? ¿O vas a seguir hablando de Putin? ¿Tienes
Yo
más datos?
Porque esto es muy mollar. Os contaría un detalle que contó Putin ya en su día en una rueda de prensa, y es que un periodista le comentó, porque ya sabéis que Putin no habla nada de su vida privada. Bueno, pues un periodista le dice, ¿estás enamorado? Él contestó, ¿qué quieres decir? Y respondió el periodista, ¿amas a alguien? Y le contestó Putin, sí. Y le contestó el periodista, ¿y esa persona te ama? Y él dijo, sí. Y dijo, entonces ya está. Y se bebió un traguito de vodka.
O sea que lo pilló, claro.
Lo pilló,
evidentemente.
Y él quiso responder.
No es la primera vez, ojo, que los medios le colocan bebés a Putin. El periódico suizo Blick informó a principios de 2015 que Kabaeva había dado a luz en un hospital suizo, en la clínica Santana, una de las favoritas entre los ricos rusos, pero lo cierto es que esto parece tener visos de verosimilitud.
Bueno, y de familia numerosa.
¡Ay, madre mía! Miguel Bosé y Nacho Palau, que se están echando los trastos a la cabeza por culpa de los hijos. Ya contamos que se habían separado y lo cuenta La Razón.
Sí, ha concedido una entrevista al periódico la expareja del cantante, 26 años juntos, donde ha contado los motivos por la que ha denunciado al artista. Dice que para conseguir la reagrupación no le queda otro remedio que acudir a la justicia para que todo se agilice. Nacho Palau, ya lo sabemos, es la expareja de Bosé, 26 años juntos. Está muy molesto sobre todo por una foto que ha colgado el cantante en las redes sociales, en las que se ve a él con sus hijos acudiendo al cine.
Vestidos de traje con gafas de sol los niños, unas gafas de sol que les vienen grandes en la cara, es maravillosa.
Muy fashion.
Claro, pero entiendo bueno, pues que Nacho Palau le parezca mal.
Claro,
porque
le ha parecido fatal, dice que jamás haría
pública
una imagen con sus hijos.
Ese es el problema.
Y dice que tampoco descarta a Cristina una reconciliación. Dice Palau que tiene dudas, que no lo sabe, que lo único que quiere es que todo el mundo sea feliz, que los niños estén juntos y que la situación se solucione lo mejor posible, porque dice que los niños están echando mucho de menos a sus hermanos. Ha cambiado, por cierto, Palau de trabajo, era escultor, de momento lo ha dejado, se dedica ahora a trabajar el campo, se ocupa, dice, de trabajar los olivos y de sembrar.
Bueno, pues le recomendamos el programa de Lumbreras. Y hay que ver, ¿eh? Las desgracias parece que se multiplican. Iker Casillas, Sara Carbonero, el peor mes de mayo. Ya nos sorprendió el infarto del futbolista y ahora Sara Carbonero pues ha tenido cáncer de ovarios.
Sí, la periodista ha sido intervenida en la clínica Ruber de Madrid, según ha contado Locke. Tras una revisión rutinaria se le detectó el tumor maligno y conforme al protocolo del hospital decidieron proceder a la extirpación de este tumor. Casillas no pudo estar con ella durante la operación porque se está recuperando del infarto que sufrió hace
cosa de un mes.
Es que
tú fíjate en la
Oporto.
Pareja, ¿eh? Está todo,
sí, de un
Cristina.
Día para otro.
¡Qué barbaridad!
A los pocos días se desplazó a la capital para estar junto a Sara Carbonero. Con éxito y sin incidencia rezaba el comunicado del hospital. Ya en las redes sociales Sara Carbonero ha dado más explicaciones, dice que esta vez le ha tocado a ella, esa dichosa palabra de 6 letras que todavía dice le cuesta escribir. Ha sido,
o sea, cáncer.
Sí.
Exacto.
Ha sido intervenida, dice que todo ha salido muy bien, afortunadamente le han pillado todo a tiempo, pero dice que todavía le quedan unos meses de lucha y recuperación siguiendo un tratamiento. Dice, ahora la duda es saber si volverán a Madrid o no.
Y ahora nos vamos con una pareja que, por el contrario, pues está en una gran ilusión.
Ah, sí, esta también es mía, es que me había perdido.
Pilar Rubio y Sergio Ramos cuentan los días para su boda y 15. Lo narran a Locke.
Bueno, algo más que 15, porque se casan el 15 de junio.
También se casan.
Bueno, ya se han casado,
¿eh? 6 años. Pero
se
luego también
se han en la pared.
¿Esta pareja gusta?
A mí sí. Me parece muy,
no a mí sé, también. Yo creo que hacen buena pareja. Pega. Además, sí, el otro día sacaron un vídeo de Sergio Ramos levantando justo una garrafa de esas como las de agua que tenemos nosotros.
Esas las levanto yo todos los días.
Y decían, qué fácil, parece fácil. Pues lo han sacado a la calle y era imposible.
Como Putin.
Vaya machos.
El caso es que la pareja se casa el 15 de junio. Están contando ya los días en la Catedral de Sevilla. También nos lo cuenta la otra crónica. El futbolista recibió el sacramento del bautismo en la parroquia de Nuestra Señora de la Moraleja. No estaba bautizado.
Ay, qué bueno, qué bonito.
Y según pasan los días se van conociendo más detalles de cómo subirá al altar la novia. Por ejemplo, su peinado correrá a cargo de Pablo Pérez, director de unos famosos salones de belleza. Yo estos no voy. ¿Paulete?
No, tampoco, tengo el placer,
¿verdad? No. Aparte que hemos dado una noticia que dice que cuanto más guapo está el personal,
exacto,
más problemas tiene en el trabajo.
Es verdad.
Particularmente las chicas.
Como estamos, ¿no?
Paulete, córtate el pelo. Ajá. Y hace...
me tengo que rapar la cabeza ya.
Exacto.
El maquillaje de Pilar Rubio. Se encargará de ello su amiga Vicky Marcos, tampoco sé quién es, pero lleva trabajando con ella más de 10 años. Oh. Del vestido poco se sabe, aunque Pilar Rubio dijo que no tiene por qué ser blanco.
¿Ah? ¡Ay, buah! ¿Sí o qué?
Pues menuda novedad.
Pero bueno, Mikey,
salir de blanco.
¿Qué te pasa?
Ser blanco.
¿Vosotras qué opináis, Ana y Carmen?
Es que, bueno, Pilar es muy rockera, ¿no?
Exacto.
Puede ser que venga con una camiseta de ACDC o algo así.
Hombre, eso es un poco heavy, pero te quiero decir que mucha gente se casa de otros colores, Mikey. Qué barbaridad.
Yo creo que me casaría con un vestido lila, porque me encanta el lila.
Mira.
Y rompiendo las normas, ¿no?
Yo conozco una novia lila, que además se va vestida en estilo medieval. Sí, sí.
Hay que romper las normas.
Bueno, el caso, que el enlace va a ser en Sevilla, en la catedral. Después acudirán a una finca en las afueras. Y nada más entrar, todos los invitados van a tener que dejar sus móviles y las cámaras en unas taquillas para garantizar la privacidad de los invitados.
Y para que la gente se mire a la cara cuando está cenando.
Sergio Ramos, 33 años, Pilar Rubio, 41. Llevan saliendo 6 años y tienen 3 hijos juntos.
Fíjate. Y otros que han terminado en este caso, porque hay quien se casa, pero hay otros que van y vienen.
Te presento a mi padre.
Bueno, ¿y qué gano yo con esto?
3 días conmigo. ¿No te sobraba con 2 días? ¿Puedes hablar sin acento andaluz?
Esto es lo que te hace una...
Clara Lago y Dani Rovira han terminado su relación. Empezaron a salir en 2014, justo durante el rodaje de Ocho Apellidos Vascos.
Qué pena, Paulette.
Sí, y además que la ruptura...
Esto es un bajón.
Ay, ¿te estás triste?
Mucha, pero me he enterado esta mañana y yo no lo sabía.
Sí, pues...
Y estoy... Me ha tocado,
es que era una pareja de estas icónicas.
Sí.
Había salido muy bien, eran como muy encantadores el uno con el otro, siempre muy cariñosos por las redes.
A mí no me pegaban mucho, fíjate.
Yo después de lo de Griffith y de Antonio Banderas no me recuperaba. No me habléis.
Son pues, los nuevos Griffith. Mira, la nueva Griffith.
Sí, hombre. Nosotros estuvieron casados un montón de años.
Bueno.
Precisamente por este cariño que se tenían en redes sociales es por lo que ha sorprendido, porque hace unos días Dani Rovira publicaba en sus redes sociales una felicitación de cumpleaños hacia Clara Lago, en la que decía que, bueno, que la quería mucho, que era un regalo para su vida, a lo que Clara Lago contestaba con unos corazoncitos.
Pero bueno, luego, pero bueno.
Que eso, o sea, luego, por favor.
Después, pues toma.
Luego, además, que Dani Rovira ha apoyado mucho un proyecto que tiene Clara Lago con una película en Argentina. Y esto ha sido hace muy pocos días. El tema ha sido que ellos no han dado ninguna declaración. Ha sido el agente de Clara Lago quien nos ha contado que han dejado la relación. Hasta ahí es todo lo que sabemos. Y que tenemos que esperar a ver qué pasa ya.
¿Pero porque no vamos a saber por qué lo han dejado?
Por ahora no, porque vamos, no han dicho nada ninguno vivir. De los dos. Yo también.
Vamos, sobre todo porque esto no puede ser.
Que no puedo
¿y tú, Paulette?
¿Tú sabes que no puedes?
Que no puedo comer, vamos.
Ya vemos, ya.
Vamos,
sin dormir me han dejado.
Vamos además a otra pareja que en este caso está brillando. En la Casa de Alba hay varios matrimonios, ya lo sabéis, son mogollón de hijos. No sé cuántos dejó la duquesa de Alba, 4 o 5, ¿no?
Por ahí, ¿no?
No sé.
Bueno, lo cierto es que la pareja formada por Sofía Palazuelo y Fernando Fitzjames Stewart están triunfando.
Está triunfando, y sobre todo ella, que es lo que más ha generado como sorpresa, porque durante un año, a lo largo, bueno, después de la boda, que fue el año pasado, en el 2018, han estado en el panorama social un poco más apagados por la muerte de, bueno, de la antigua duquesa de Alba. De la duquesa de Cayetana. Bueno, el tema ha sido que la que ha empezado a aparecer mucho en redes sociales, a darle mucho impulso a la casa, a aparecer mucho en sociedad, ha sido precisamente Sofía Palazuelo, la mujer de Fernando Fitzjames Stewart, que es el que esperamos aspira a ser duque de Alba. Bueno, se les ha visto, por ejemplo, en una caseta de Sevilla, en la que el año pasado iban mucho con Carlos Alba y este año han ido ellos solos. Ella está llevando mucho la reforma y el que luego se pueda ver el Palacio de Lidia, para que...
Lidia.
De Lidia.
Que no sabía dónde estaba el tío.
No sabía dónde estaba yo. Y mira,
¿está
que soy de Madrid?
Si es que están sin formar estos, los jóvenes, enfrente de la Plaza
yo
de los
Cubos. Yo siempre que paso todos los días por la casa, pero...
¿Ana y Carmen lo sabían?
Sí.
Date cuenta, vas a volver al máster.
Me adelanta por la derecha.
Pobre Mikey, nos estamos tomando aquí.
Así que nada, que ahora mismo la Casa de Alba está recuperando el antiguo esplendor que siempre ha tenido como una de las casas más importantes, más reconocidas de nuestro país.
Olé.
Pues nos alegra esta...
Acaba de hablar antes de cagarla.
Os tengo que dejar, queridos, porque veo en lontananza a nuestro Pablo Muñoz y me trae una historia terrorífica sobre los 3 mochos con sangre que señalaron al autor del crimen de Janet Jumillas, nada más y nada menos.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Pablo Muñoz, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Saludo también a los alumnos del máster de COPE. Hay varios que se van incorporando a la mesa. Elías, Fernando, Ignacio, Pedro, por casualidad. Las chicas han estado en Corazón y los chicos están en Sucesos. Pero vamos, no hay ninguna razón para ello. Parece que se ha resuelto el crimen de Janet Jumillas.
Sí, la verdad es que es una investigación que está muy, muy bien hecha. Vamos a ver, desde el primer momento los Mossos de Escuadra, que son los que la han hecho, se dan cuenta de que, bueno... que
¿Porque esto dónde fue?
Esto fue en Cornellá. Uh-huh. Entonces, la noche anterior a la que cuando se produce la desaparición, los Mossos averiguan que hay un individuo que ha estado con esa mujer y le toman declaración como es natural porque era una de las últimas personas con las que había estado. Él dice que había estado por la mañana trabajando y que después había estado durmiendo. claro, la primera, lo primero que hacen los Mossos de Escuadra es ir a su puesto de trabajo a ver si era cierto. Resulta que la empresa les dice que ya la habían despedido hacía tiempo, por lo tanto era imposible que hubiese estado allí. Si además habían cometido otras incorrecciones, otras mentiras durante esa declaración, obviamente se convierte en el principal sospechoso. ¿Por qué? Porque además su casa está muy cerca de donde la mujer había dejado el automóvil. Los Mossos de Escuadra, a partir de ese momento, lo que hacen es establecer un dispositivo de vigilancia sobre este individuo 24 horas al día, y se dan cuenta que en un momento, a los pocos días de la desaparición, le ven cómo se acerca junto con un amigo que se llama Cristian, él se llama Aitor, y les ven con unas bolsas y con una mochila que se acercan hasta un contenedor de basura. Durante todo ese trayecto, los Mossos de Escuadra además les están fotografiando para que luego no haya ningún problema de que han sido ellos los que han arrojado esos bultos a ese contenedor. Y además les hacen las fotos también justo cuando se están deshaciendo de las bolsas. Les dejan mancharse, como es lógico, y posteriormente intervienen en ese contenedor y lo analizan. En las bolsas, ¿qué es lo que había? Pues lo que tú decías antes, tres mochos.
Fregonas.
Exacto. Tres fregonas sin el palo, simplemente lo que es el mocho. Y las tres estaban con restos de sangre. Había que analizar, por supuesto, esos restos de sangre. Pero al final se coinciden efectivamente que esos restos de sangre corresponden a Janet.
Últimamente, yo no sé por qué, los criminales meten las cosas, incluso los cuerpos, en bolsas y los llevan a los contenedores de basura, como si eso fuese una solución.
Bueno, eso es lo que pasa. Que si
entre
no,
comillas, obviamente.
Claro, si no llega a existir la vigilancia de los Mossos, ese contenedor habría ido a parar a un vertedero y hubiese sido imposible encontrar las evidencias que se han encontrado en las bolsas, porque además ahí encuentran unas gafas de Janet rotas y encuentran además una documentación a nombre de un familiar de Aitor, con lo cual no había duda de que esas bolsas eran suyas y que las había arrojado.
Verde con asas, la garrafa.
Evidentemente. Pero claro, los Mossos de Escuadra todavía no querían intervenir porque quedaba el segundo problema, encontrar el cadáver. Había que analizar primero la sangre, que coincidiera la sangre, y en segundo lugar había que encontrar el cadáver.
Sí, porque fíjate el asunto de Sevilla.
Efectivamente. ¿Qué es lo que hacen los Mossos entonces? Bueno, dejan pasar unos días, le siguen sometiendo a vigilancia, le siguen con las comunicaciones intervenidas, hasta que finalmente, y como no les está dando unas pistas sobre dónde puede estar el cuerpo, deciden detenerlo. Y es cuando hacen las dos primeras detenciones, si recuerdas, que primero le detienen a Aitor y a un cómplice, a Cristian. Cristian queda en libertad con cargos y Aitor ingresa en prisión. Pero la investigación continúa para encontrar ese cuerpo y ha culminado, bueno, pues esta semana. ¿Cómo ha culminado? Bueno, porque los Mossos de Escuadra lo que hicieron es analizar todos los movimientos hechos por Aitor, los ha analizado a través de el análisis de los teléfonos móviles, donde le han ido situando, han hecho un área de búsqueda y finalmente esta semana ha sido encontrado el cuerpo. ¿Cómo estaba ese cuerpo? Estaba envuelto en plástico.
¿Y dónde estaba?
En un descampado. Ah. En un descampado estaba envuelto en plástico con una lona y luego encima tenía ramas de árbol por encima para intentar disimular aquello. Uh-huh. Ha sido identificado plenamente el cuerpo, entre otras cosas por un tatuaje que tenía la víctima y además por las ropas y ahora también por las pruebas de ADN que ya están. En fin, ya se han podido hacer y ya están los resultados.
Quería hablar también del caso de Infancia Libre, porque el fin de semana pasado tuvimos a dos padres cuyas exparejas habían huido con sus hijos secuestrados y habían acusado a los padres de maltrato sexual, de abuso sexual. Ahora parece que la cosa se amplía en torno a esta asociación cercana, de Podemos.
Bueno, fue contratada por Podemos como una asociación afín y cercana a sus planteamientos. Aquí lo que se ha demostrado es que, o que se parece que empieza a demostrarse, es que Infancia Libre era una asociación criminal. Y era una asociación criminal dedicada a separar a los hijos de los padres, para dárselos siempre a las madres. En todos los casos es curioso que interviene siempre la misma abogada e interviene siempre el mismo psiquiatra.
Bueno, a mí me ha escrito esta semana la abogada precisando que no es cierto, que ella no había asesorado jurídicamente a estas personas. Yo le he remitido a las declaraciones de los padres que afirmaban lo contrario, pero en cualquier caso dejémoslo en interrogante porque esta señora dice que no es así.
Efectivamente, pero vamos, en fin, la policía cree que es así, pero vamos, que si ella dice que no, es perfectamente respetable que lo diga y que se diga que ella dice que no, uh-huh. Porque hay que dar todas las versiones. Pero aquí, claro, lo que empieza a llamar la atención es que estamos ante unos delitos que son...
Perdona, Carmen Simón se llama esta señora, con ánimo de no manchar su nombre, si ella niega que tenga esta vinculación.
Efectivamente, si ella lo niega, pues oye, pues es su versión y luego ya se verá el resultado de las investigaciones, como es natural. Lo que comentaba es que con este tipo de delitos que ya se están empezando a aparecer, en el que puedo además... de los días que se han cometido, de separar a los niños de los padres, de no tener en dos de los casos no estar escolarizados y en un tercero sí, pero bueno, pero con dos años sin poder ver al padre, es realmente tremendo que esto todavía no se hayan endurecido al menos las medidas cautelares que pueda producirse.
Pero fíjate, hasta cinco reclaman ya...
Cinco denuncias más, aparte de las tres...
serían ocho.
Claro, serían los tres que que se produjeron las detenciones, más cinco más que está analizando la unidad adscrita de la policía a los juzgados de Plaza de Castilla, quien es la que lleva la investigación.
Pues muchísimas gracias, Pablo. Me encanta que la mesa esté cubierta de hombres, literalmente, Elías, Fernando, Ignacio y Pedro del Máster de COPE, porque viene la tertulia de chicos. Y la pregunta que planteamos a nuestros oyentes es ¿qué libro te cambió la vida? El viernes empieza la Feria del Libro. Os dejo el teléfono gratuito, 900 50 60 06.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Porque en tiempos de cambio...
necesitas más que nunca referentes como Carlos Herrera.
Podemos, que por cierto, reabre la batalla con una de sus viejas obsesiones, ¿no? Amancio Ortega ha realizado donaciones millonarias.
Necesitas el análisis del comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Todas las grandes empresas donan en todas partes.
Con el entretenimiento que más te gusta.
Con las historias que cambian tus mañanas.
¿Ha conocido algún caso llamativo?
Yo tengo varios nombres así. Se llaman Rómulo Benicio y Máximo Meridio.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también, electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante. Asesoramiento personalizado y muchas ventajas más. Con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
¿Pero de dónde han salido estas patatas?
Están ricas, ¿eh? Son patatas Baby Pat de Hijolusa. Microondas 7 minutitos y... ¡voilá! Fácil, limpio y...
¡están increíbles!
Baby Pat de patatas Hijolusa. El reto de comer bien cada día. Los exámenes, el trabajo, las series... ¿Has pensado cambiar ya el portátil? Como en El Corte Inglés tienes ahora hasta 150 euros de descuento en portátiles, igual ni te lo piensas.
Con procesador AMD Ryzen, gráfica Radeon Vega y Windows 10.
Además, con las ventajas de los tecnoprecios del Corte Inglés.
Mucho más que un buen precio.
Este domingo tenemos un gran día a la vista. No te pierdas el espacio de Visum, una de las mejores clínicas oftalmológicas de España. En fin de semana con Cristina López Schlichting. Hablaremos con expertos oftalmólogos sobre el cuidado de tus ojos. Porque cuando aparecen complicaciones, la preparación, experiencia e investigaciones del oftalmólogo y la clínica marcan la diferencia. Será este domingo en fin de semana con Visum.
Escuchas COPE en Internet, DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Pues estuve el otro día viendo el nuevo Opel Corsa y me parece divertidísimo, casi tanto como mi amigo Juan.
¿Pero a tu amigo Juan le puedes conectar el móvil?
No.
¿Y te ayuda a aparcar?
Hombre, lo intenta, pero...
pues yo me quedo con el Corsa.
Diviértete al volante de un Opel Corsa por 9.900 euros con 4 años de garantía solo hasta el 9 de junio. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco Cedelem S.A.U. Consulta condiciones en opel.es.
EO, EO, ¿estás ahí? Tenemos buenas noticias para ti. El seísmo sigue y estamos esperando tu llamada. ¿Hola? Hola, Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bank Inter.
Ha llegado lo nunca visto a Opticalia. Eliges gafas, eliges marca. Para cualquier graduación. Con antirreflejante y también progresivos. Sin intereses.
sin límites. Todo por 9,95 euros al mes. Consulte condiciones en opticalia.es. Solo en Opticalia.
Aquí no vas a ver museos ni monumentos. No vas a ir de tapas ni a restaurantes con estrella. Aquí, en Andalucía, lo harás todo intensamente. Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000.